Radio Nacional Argentina presenta
Radio de Bandera.
El viajar es un placer que nos fortalece el corazón y el espíritu. El viajar, el turismo, es también una fuente de recursos, de creación de puestos de trabajo, de ingresos absolutamente genuinos y una rueda productiva que genera un importante movimiento. Esta Argentina, que efectivamente tiene los cuatro climas y parte de los paisajes más maravillosos del mundo, está viviendo un momento turístico único. Lo positivo es que este momento, que cada año se supera, está asentado en políticas de Estado, como los inéditos previaje, que tienen un inmediato impacto en la economía y en la vida de cada uno de los argentinos y los habitantes de buena voluntad que eligen nuestro país para vivir, educarse, cumplir sueños, tener una vida digna y con futuro. Políticas que además, y sobre todo, permiten que viajen todos y todas, que los estudiantes hagan sus primeras escapadas, que los adultos mayores puedan recrearse, las parejas puedan disfrutar de sus vacaciones y fines de semana largos, que los que están solos simplemente tengan tiempo para sí, para conocer y conocerse. Por si fuera poco, cada uno de estos viajeros ahorra en compras y consumos que revitalizan hoteles, espacios gastronómicos y emprendimientos turísticos. Algunos números de esos que hablan por sí solos y que a veces quedan tapados por la vorágine o de manera intencional por aquellos que prefieren que las noticias siempre sean las negativas. Durante esta temporada de verano 2023 viajaron más de 33 millones de personas que gastaron 1,3 billones, billones, con B larga, digo para que quede claro por si la dicción no es precisa. Esto significa un crecimiento de más del 4,6% frente al verano pasado, que hasta ahora era récord. Otro dato positivo es que no solo se visitan los destinos tradicionales, esos que se venden solos. Estas herramientas del Estado permiten e impulsan que se avance en el descubrimiento de otros lugares, hasta hace poco ignorados, pero con mucho potencial. Los feriados largos son los que permiten que este movimiento turístico se mantenga durante todo el año y traccionan para que se conozcan esos lugares poco habituales y con ello parte de las culturas y tradiciones que tenemos en este país, que contiene muchos países. Solo en Carnaval, una fiesta prohibida durante la dictadura y que sigue irritando a algunos muy pocos con mucha difusión, se generó un impacto económico de 106.704 millones de pesos. Esos números, los ignorados por los que generalmente hablan de otros números, son los que claramente describen esta revolución turística, que lo es porque no solo genera movimiento económico, también permite conocer, conocernos, identificarnos y alegrarnos. ¿Será por eso que algunos hablan tan poco o nada de algo que genera tanto? Mi nombre es Saúl Herskovici. Bienvenidos a este Radio de Bandera, el programa producido y conducido por trabajadoras y trabajadores de las 50 emisoras de Radio Nacional, la radio pública.
Radio de Bandera, el clásico radial de cada domingo.
Cada domingo, cada domingo.
Una búsqueda incesante por descubrir e investigar los hechos y realidades que marcan el pulso de la sociedad. Radio de Bandera, todas las emisoras nacionales enlazadas para amplificar un mensaje federal. Radio de Bandera, 50 emisoras nacional en un radio de cobertura desde la Antártida a la Quiaca, desde el Atlántico hasta la cordillera de los Andes. Radio de Bandera, en nuestro episodio de hoy. Turismo, la industria sin chimenea.
Aquí estamos, muy buenos días. Les cuento que en Comodoro Rivadavia tenemos 22 grados y aquí salimos, por supuesto, para todo el país con los compañeros que van a estar este domingo llevándonos a pensar, a traernos la palabra de otros, ¿sí? de los actores que justamente tienen que ver con este tema. El tema del turismo, algo que de a poco, ¿no? Esta práctica que comenzó en el siglo XIX como una consecuencia de la revolución industrial, de a poquito se fue metiendo en nuestras vidas. Comenzó, por supuesto, en Europa, con estos desplazamientos cuya intención principal era el ocio, el descanso, la cultura, los negocios o las relaciones familiares, ¿no? Antes el tiempo era el tiempo del trabajo, el tiempo de la vida, y con la revolución industrial ese tiempo se comenzó a optimizar, ¿no? Esto del tiempo productivo, el tiempo de las fábricas, y también se hizo necesario de a poco, y ahí está también el lugar importantísimo de los sindicatos, como los que empezaron a activar esto de, bueno, está el tiempo de trabajo y también tiene que estar el tiempo del ocio. Y ese tiempo de ocio también va acompañado de derechos, como las vacaciones pagas, ¿no? Y todos esos beneficios que de a poco se fueron expandiendo al resto del mundo. Por supuesto, la Argentina llegó casi un siglo después, ¿no? A mediados del siglo XX se empezó a hablar, por supuesto, durante el peronismo, de manera más masiva, ¿no?, de este concepto. Y hoy, prácticamente, siglo XXI, existe en la vida de todos, de todas, de todes, esto de vamos a tomarnos unos días, ¿no? Parecería que en algún momento del año, algunos en verano, otros en otra época del año, es necesario esto, ¿no? Un quiebre, un corte, un momento de desenchufe, que son justamente las vacaciones. Y las vacaciones tienen que ver básicamente con ir a algún lugar, con más recursos, con menos recursos, más gasolero, a dedo, en micro, en auto, en crucero, algunos, bueno, ¿no? Son las diferentes maneras que tenemos, pero que es algo que se ha incorporado en nuestras vidas y que, por supuesto, se ha convertido en una de las industrias que más recursos generan en nuestro país también, con visitantes no solamente locales, sino también de países limítrofes y de todos los lugares del mundo, porque sabemos que la Argentina es visitada año a año por gente que elige nuestros destinos. Así que aquí estamos, por supuesto, en este Radio de Bandera. Bienvenidos a todos y todas. Por supuesto, también a qué sucedía en el Congreso con la apertura de sesiones ordinarias, y lo vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández.
Más nos conmueve hoy observar que la actual temporada de verano ha registrado niveles jamás vistos en nuestra historia. La capacidad hotelera se vio ocupada en más de un 95%. Desde el sector privado se estimó que en enero se desplazaron con propósitos vacacionales 22 millones de personas. Y se estima que en febrero otros 13 millones de personas lo han hecho. No es un grupo de privilegiados con acceso a un destino lujoso. Son 2/3 de los argentinos y argentinas disfrutando de su derecho al descanso.
Ahí estaba el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su discurso de apertura de sesiones, donde habló del turismo, de la inversión y también de esta herramienta que recién comentamos y que vamos a estar desarrollando, el previaje.
El previaje es un instrumento estatal al servicio de nuestras empresas y de nuestra gente, que fue adoptado de manera masiva. En cada una de sus ediciones fue perfeccionándose. En sus 3 ediciones alcanzó cerca de 6 millones de usuarios. En poco tiempo más lanzaremos el Previaje 4 para promover destinos poco explotados y favorecer el movimiento turístico fuera de temporada.
Ahí está el Previaje, que tanto está moviendo y beneficiando a todo el país, sus habitantes y todo lo que tiene que ver con este movimiento turístico. Y hablando de lugares turísticos, nos vamos a Jujuy, saludamos allí a Carmen Centeno. Carmen, buen día, bienvenida a esta Radio de Bandera.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días para todo el país. Bueno, la verdad que nosotros también aquí en Jujuy podemos hacer un balance muy, muy positivo, con gran movimiento turístico en la provincia, en Carnaval, ¿no? Que fue muy exitoso en gran parte de la provincia, según los reportes turísticos. Gran cantidad de turistas han participado, nos han visitado y fueron parte de los festejos carnestolendos y dejaron, la verdad, un gran ingreso económico. De acuerdo a lo informado por los distintos sectores turísticos, el saldo del fin de semana largo de Carnaval fue muy positivo, con niveles de actividad muy satisfactorios en casi toda la provincia, un 97% de ocupación hotelera como promedio en toda la provincia. Decía, gran cantidad de turistas visitaron Jujuy, no solo en la capital con el Carnaval de los Tequis, sino también en el interior. Tuvimos turistas de otras provincias y de otros países. Este balance positivo con gran movimiento en febrero, por lo que representa el Carnaval de Jujuy, que se ha visitado, decía, en las cuatro regiones de Jujuy. Y se ha presentado, el Ministerio de Cultura de Nación ha presentado en Jujuy el Programa Nacional Carnavales Argentinos, este programa que ayuda a fortalecer y visibilizar los festejos populares en periodo de carnaval con las diversas tradiciones culturales y la comunidad a través de herramientas y recursos económicos que se entregaron a las comparsas y asociaciones culturales para fortalecer las diversas expresiones de estas celebraciones populares en la provincia y en todo el territorio nacional. Esta política pública y federal también se implementó aquí en Jujuy a través de la gestión de la diputada nacional Carolina Moisés. En el mes de octubre tuvimos la visita del secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Federico Prieto. Bueno, vamos a escucharlos. Invito a escuchar a la diputada Carolina Moisés, que habla justamente de este programa nacional Carnavales Argentinos.
Es la primera vez que hay una política cultural desde el Ministerio Nacional para poder atender los carnavales. Y la verdad es que es muy especial para nosotros porque logramos aprobar en el Senado la ley de financiamiento a las actividades culturales. Como así también estamos trabajando otro programa que es el de las asociaciones gauchas. Porque con Tristan Bauer y con todo su equipo se trabaja sobre realmente las cuestiones que hacen a nuestra cultura cotidiana, ¿no? Sabemos que los carnavales son una reivindicación de nuestras tradiciones, es a su vez una industria cultural porque genera trabajo, genera turismo, entonces es mucha y variada la propuesta que tiene el Ministerio de Cultura de la Nación y para que los beneficiarios sientan que son parte y que pueden tener acceso a todos estos recursos y estos programas.
Bueno, así es como lo manifestaba la diputada Carolina Moisés. Es importante, ¿no? Nos parece importante que se garanticen estas manifestaciones culturales y ancestrales, porque, bueno, nos permite destacar y visibilizar lo que somos en materia de derechos culturales y el gran movimiento y la fuente de trabajo que genera el carnaval en cada región de Jujuy, tan conocido el carnaval en La Puna, en Los Valles, el carnaval de las Yungas, de La Quebrada. Seguimos en carnaval en esta, claro, en esta época, fin de semana, carnaval de flores, ¿no? Y todavía tenemos gran expectativas por lo que se viene en Semana Santa para que nos sigan visitando, porque sabemos que a Jujuy siempre, siempre se vuelve.
Tal cual. Muchas gracias, Carmen Centeno.
Un abrazo.
Abrazo. Bueno, ahí están los carnavales, ¿no? No es casual que se genere tanta alegría y justamente con ello se tiene la otra contraparte, como decíamos, de los pocos que hablan mucho, tienen mucha difusión y están en contra de esa alegría. Y nos vamos de Jujuy a San Luis, así allí vamos a saludar a Rodolfo Capello de LRA29. Rodolfo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a este Radio de Bandera.
Hola, buen día. En principio un abrazo a los ganadores, compañeras y compañeros, Martín Fierro Federal de todo Nacional San Luis. Bueno, ahí Saúl, vos leías unos datos al comienzo del programa, esos datos son de la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, datos impresionantes. Nosotros hablamos desde San Luis con Gregorio Huerchow, él es el secretario de Turismo de la CAME, que no solamente referenció a esto, sino a la importancia de lo que recién hablaban de la vuelta del feriado de carnaval. Lo escuchamos.
El fin de semana de carnaval, desde que se reimplementó como feriado nacional los dos días, lunes y martes, en el año 2011, este fue el más exitoso en cuanto a la cantidad de gente movilizada. Casi 3 millones, 2.950.000 más o menos. Esto implica una muy buena movilización turística. Va a ser un muy buen periodo vacacional de verano, va a ser superior al año anterior en un 16, un 17%, y esto nos mejora totalmente en cuanto al impacto económico, que es lo que fundamentalmente mide CAME, el impacto económico. Esto nos da que se movilizó solamente en este fin de semana de los cuatro días, se movilizó 106.000 millones de pesos, que en moneda constante al dólar oficial equivale a 500 millones de dólares, es lo que ha movilizado la actividad turística en estos cuatro días. Genera una redistribución muy equitativa, ya que no solo han trabajado los destinos clásicos consolidados, sino que también trabajaron los destinos emergentes. Y que es muy bueno esto para nosotros, para la actividad, es muy bueno.
Gregorio, el secretario de la CAME, secretario de Turismo, para no es posible esta industria sin chimeneas, sin las políticas de Estado aquí en San Luis, créditos y capacitaciones para los agentes turísticos, privados o estatales, las autovías famosas que tenemos aquí en esta provincia puntana y la política de festivales populares, que les cuento junta 50, 60 mil personas en localidades muy pequeñas. Todo esto no es posible si no hay política de Estado, colegas.
Claro, se juntan varias cosas de las que venimos hablando hace tiempo, ¿no? El movimiento, pero también esa alegría. Alguien dijo que nada grande puede hacerse sin alegría o con tristeza, y las vacaciones por filosofía lo son, pero con todas estas políticas de Estado, obviamente se logra esa rueda virtuosa. No solamente es bueno para el espíritu, sino también para la economía. Rodolfo Capello, gracias por esta participación allí de LRA29.
Un abrazo.
Un abrazo, lo escuchábamos a Rodolfo Capello, de Nacional San Luis. Seguimos avanzando en este Radio de Bandera, hoy centrado en esta revolución turística que estamos viviendo. De San Luis nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires, concretamente, a Bahía Blanca, porque allí nuestros colegas trabajadores de esa emisora hablaron con Soledad Martínez, es la responsable de turismo de provincia de Buenos Aires, y esto nos dice lo que está significando para la provincia de Buenos Aires esta revolución turística.
Es consecuencia de un trabajo que vinimos haciendo durante todo el año, preparando la temporada, justamente para tener turistas por todos lados. Creemos que es posible hacer un turismo en toda la provincia y no solamente en los lugares más consagrados nuestros, como la costa atlántica, ¿no?, que es una fija del verano, sino que en las distintas los distintos paisajes, las sierras, las lagunas, digo, tenemos de todo y está buenísimo aprovecharlo y diversificar y agrandar esa oferta para tener la mejor experiencia para el turista. Así que nuevamente volvimos a ser el destino más elegido. La verdad que para comparar exactamente con la temporada pasada, este domingo que pasó ya alcanzamos la cifra del año pasado, así que estamos en condiciones de superarla, ¿no? Y lo mismo, distintas localidades han superado sus marcas históricas.
Estamos escuchando a la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, entrevistada por Radio Nacional Bahía Blanca. También habló la funcionaria de esta superación de las cifras históricas y destacó la tarea conjunta de todos los ministerios bonaerenses para lograr la puesta en marcha del movimiento turístico. La escuchamos.
Y un laburo integral, ¿no?, de todas las áreas de la provincia, no solamente del área de producción, donde formamos parte con turismo, sino que es todos los ministerios puestos al servicio de lograr una actividad turística y un movimiento turístico de nuestra provincia que realmente ponga en funcionamiento toda la maquinaria que se despliega a partir del movimiento de la gente hacia nuestros destinos. Porque es una actividad completamente transversal, ¿no? No solamente es el hotelero, es el gastronómico, sino que es toda la cadena, por supuesto, el mercado de artesanías de cada local, los kioscos, todo lo que se te puede ocurrir, pero al mismo tiempo también la farmacia, la gomería, todo lo que uno usa en su cotidianeidad, pero cuando se traslada a otra ciudad por ahí lo necesita, y bueno, eso hace el turismo, ¿no? Atraviesa cada uno de los sectores económicos de los municipios que reciben.
Soledad Martínez también mencionó el trabajo que continúa y cómo se va a potenciar eso con el lanzamiento de la nueva edición del Previaje, el Previaje 4. Escuchamos.
para el mes de mayo y junio el Gobierno Nacional anunció la cuarta edición de Previaje y estamos haciendo un trabajo desde la provincia para lograr la mayor cantidad de prestadores, porque tiene que ver con alojamientos registrados. Entonces es sumamente importante trabajar con el sector privado para lograr este registro, que la provincia ya lo tiene como obligatorio, pero cuesta bastante, y justamente Previaje este año, en mayo, junio, también apunta a desestacionalizar la oferta de y lograr que la provincia sostenga esta premisa nuestra del turismo todo el año.
Escuchábamos allí a la subsecretaria de la provincia de Buenos Aires de Turismo, Soledad Martínez. Andrea.
Sí, aquí estamos, por supuesto, repasando más información en esta mañana de domingo. Y ahora tenemos que ir a saludar a la entrevistada, a la primera entrevistada aquí en Radio de Bandera. Ella es la secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes, la primera mujer en ocupar este cargo, así que la saludamos. Anina Martínez, muy buenos días.
Bueno, mientras avanzamos en la comunicación que tendremos dentro de un ratito, llegó el momento de otro oasis, como son las vacaciones, los semanas largos, que es la música. El enorme León Gieco y el País de la Libertad.
Búsquenme en el
Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública.
Y aquí estamos en Radio de Bandera, surcando con las señales de las 50 emisoras todo el territorio nacional. Y ahora nos vamos a ir a Puerto Iguazú, allí en la provincia de Misiones, destino turístico elegido, bueno, por todo el mundo. Y ahí lo vamos a saludar a nuestro compañero Mario D'Arpino. ¿Cómo estás? Ahí estamos,
Complicadas
comunicaciones en esta mañana, Saúl.
Sí, pero ahí está Mario, podés saludarlo, Andrea.
Hola, Mario.
¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos y todas, a todo el país, a través de esta Radio Bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bien, muy bien.
Bueno, nosotros por nuestra parte, Iguazú, como bien decías, un destino de los predilectos de los argentinos y del mundo. Realmente a partir de una política de Estado que se estableció hace 11 años, que tuvo que ver con la incorporación y una campaña internacional que hubo por parte del gobierno de la provincia con la asistencia del gobierno nacional del entonces, se declaró a Puerto Iguazú como una de las siete maravillas naturales del mundo. Eso que parecía en su momento como un solo atributo, prácticamente un elemento de marketing, realmente disparó y fue realmente innovador y realmente disruptivo en la historia de Puerto Iguazú. Quiero resaltar esto porque ocurrió hace 11 años y tiene también que ver con una isla con un hilo temporal, con una política de asistencia, lo que tiene que ver con el desarrollo turístico, entendiendo el desarrollo turístico como un proveedor de divisas genuino, pero además quiero resaltar un elemento que tal vez poca gente lo conozca o el gran público no lo conoce, que es la composición de nuestros empresarios hoteleros y vinculados al turismo, que en general el 83% de las empresas vinculadas a atractivos turísticos, a hotelería, a hospedajes, son pymes. O sea, todas representan un sector muy importante de la economía, muy importante en la dinamización y en lo que tiene que ver en este ciclo de crecimiento y de incorporación y de evolución económica de sectores que encuentran en el turismo la oportunidad de poder tener empleo y algunos otros inclusive poder generar capital, tener negocios y generar una inversión de orden genuina. Esto lo quiero resaltar porque es ahí donde las políticas del Estado Nacional, a partir de los previajes, realmente impactó y derramó. La lógica del derrame tan liberal que hay, en este caso se cumple porque en realidad los involucrados, los primeros receptores de esto son pymes. Son pymes con mucho arraigo local. En ese sentido, la provincia ha vivido un proceso extraordinario y quiero dar paso a un audio que hemos recopilado por parte de nuestra emisora al subsecretario de la provincia de Calidad y de Marketing Turístico, Ramiro Rodríguez Varela, en el cual, digamos, señala algunos aspectos que me gustaría resaltar después de pasado el audio.
Estamos haciendo un cierre de temporada súper positivo. Realmente estamos algunos puntos arriba de lo que fue la misma temporada del año pasado. Y también unos puntitos arriba, que ya el año pasado lo habíamos logrado, superando los números del 2019. Ahora con la reapertura también del circuito Garganta del Diablo, que estuvo cerrado por las inclemencias del tiempo, se rompieron algunas de las pasarelas. Ya reinaugurado este paso, muy buenos números nos dejó esta temporada. También las ayudas de las herramientas generadas por el Ministerio de Turismo y Deporte de Nación, como ser el previaje. También en ese camino ayudándonos a velar por la formalidad en esta nueva edición donde chequean con nosotros qué emprendimientos, empresas y qué organizaciones están formalizadas para entrar dentro de este circuito económico. Ahora venimos con una temporada donde tenemos muchos eventos que tienen que ver con fiestas provinciales, fiestas nacionales y refuerza un poco todo el esquema más allá de lo que es nuestro atractivo estrella, que son las cataratas del Iguazú, también un poco de conjunto de reducciones jesuíticas y el crecimiento que tuvo Posadas como destino turístico, donde ya mucha gente está eligiendo Posadas como destino vacacional, y segmentos que antes utilizaban Ituzaingó de la provincia de Corrientes o se iba por ahí también a Paso de la Patria, hoy vienen a veranear a las playas de Posadas, que están divinas. Posadas está con muchos servicios, con muchas actividades para los turistas. Invitarlos a que vengan a conocer Posadas, que vuelvan a descubrir las cataratas del Iguazú y que recorran el resto de la provincia. Tenemos las únicas caídas de aguas longitudinales al lecho del río, cerca de la ciudad de Soberbio, llamada Los Santos de Moconá.
Bueno, impresionante todo lo que tiene tu provincia, Mario, así que te agradecemos allí de Radio Nacional Puerto Iguazú por todo lo que nos brinda, ¿no?, en este mapa turístico que tiene la Argentina, que se expande. Un abrazo, Mario.
Bueno, un abrazo a toda la audiencia.
Mario Darpino, de Radio Nacional LRA 19, en este Radio de Bandera, donde estamos hablando de esta verdadera revolución turística. A las 10:34 de la mañana tenemos el gusto y el placer de saludar al presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani. Buen día, Seriani, para Radio Nacional, Radio Bandera, para todo el país. ¿Cómo está usted?
Buen día, acá estamos. Saludos para todos y muchas gracias por llamarnos.
Al contrario, gracias por atendernos para poder hablar de lo que estamos denominando y describiendo como una verdadera revolución turística que está viviendo la Argentina, que se va superando y que obviamente nuestra aerolínea de bandera tiene mucho que ver en esto, para que esto sea realmente una revolución exitosa, plena de goce y de productividad, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy muy contentos. Estamos realmente con un proceso de crecimiento muy muy afianzado. La demanda está muy muy fuerte en todo el país. Y los destinos turísticos, bueno, han crecido muchísimo. Crecido realmente, están en un nivel ya bien por encima de lo que es de la pandemia, del tráfico de antes de la pandemia, digamos. Nosotros lo comparamos con 2019, y con 2019 ya tenemos un crecimiento muy importante. Y bueno, de a poco lo que estamos trabajando nosotros es en ir recuperando lo que es el ingreso de turistas del exterior, que es lo que nos da divisas y genera desarrollo para el país. Y eso también se viene recuperando bien, pero todavía está en niveles inferiores a lo que es antes de la pandemia, en línea con lo que pasa en todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. Bien, esto
es... Muy buenos días.
Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Andrea los saluda desde Comodoro Rivadavia.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, y pensaba, ¿no?, en estos últimos años se han vuelto a abrir y se han, digamos, pensado y puesto en funcionamiento nuevas rutas aéreas. ¿Qué desafíos tiene Aerolíneas para el futuro?
Bueno, básicamente lo que estamos trabajando es hacer conexiones entre provincias sin pasar por Buenos Aires, ¿sí? Ese es uno de los objetivos que nos pusimos, y hoy tenemos 48, lo que nosotros llamamos intertramos. Y lo que tiene de bueno este tipo de vuelos es que la verdad que es un servicio mucho más adecuado para el pasajero, mucho más valorado por los pasajeros y permite un mejor producto y genera una red más federal, digamos, en términos de las interconexiones que pueden hacer los pasajeros. Eso es una parte muy importante del plan de redes que estamos teniendo. Y después la otra parte es los vuelos, tratar de también tener vuelos directos de ciudades de Sudamérica, internacionales, como son Santiago, San Pablo, Río de Janeiro, con destinos, con provincias y ciudades del interior del país sin pasar por Buenos Aires. Y han funcionado muy bien. Y la idea es seguir desarrollándola, porque eso lo que hace es abrir nuevos mercados para el público, por ejemplo, brasilero, lugares que no tenía en cuenta como posibilidades. El hecho de tener el vuelo directo genera un atractivo mucho mayor.
Claro, Seriani, porque justamente uno de los puntos fuertes, si bien usted remarcaba lo que es el turismo internacional o extranjero, que es el que trae divisas, como lo que estamos viendo son los viajes internos, que son los valiosos, y por eso es necesario que se siga en esta política de esta apertura realmente federal, ¿no? Años atrás, para todo, al lugar donde uno vaya, tenía que pasar por Buenos Aires. Esto, como usted decía, no es así. ¿Cuánto más hay que trabajar para implementar prácticamente que a Buenos Aires solamente llegue quien viene a Buenos Aires y no que tenga que ser el destino obligado que hace perder tiempos, horas y demás?
Y bueno, eso es un proceso que se va a ir afianzando en la medida que vaya creciendo el tráfico, y está creciendo de forma, hay un montón de alternativas que son muy atractivas para nosotros, que iremos desarrollando en la medida en que vamos recuperando capacidad, en la medida que vamos creciendo. Nosotros tenemos un plan de crecimiento importante para los próximos años, y la idea es seguir creciendo y seguir afianzando esos destinos y esas conexiones. Y naturalmente el crecimiento del tráfico hace que esas rutas sean posibles. Pero para eso es necesario una aerolínea de bandera que tenga como objetivo, la interconexión de los pasajeros, uh-huh. Y no la rentabilidad, ¿no? Porque siempre es más fácil interconectarse con Buenos Aires y tener rutas más densas, que generan mayor rentabilidad. Pero para nosotros es importante la conectividad, y esa es una parte importante de nuestra política, y eso se sostiene gracias a que el país, la aerolínea piensa en el país fundamentalmente, y no en obtener la mayor rentabilidad, sino en obtener la mayor rentabilidad desde el punto de vista social.
¿Cuáles son las dificultades por ahí más difíciles de sortear, para una aerolínea como la nuestra?
No, básicamente las dificultades que están atravesando todas las aerolíneas en este momento, y que tienen que ver fundamentalmente con... Hoy la verdad que la industria está pasando, se está recuperando, pero no está recuperada. Y bueno, una de las cuestiones que están existiendo es, la falta de respuesta de, sobre todo, de los fabricantes, y eso repercute en la cantidad de aviones que puede haber en la oferta de vuelos. Y eso hace que hoy en día la demanda sea mucho mayor que la oferta, en todos lados, en la región y en la Argentina también, y entonces el crecimiento no es tan rápido como nosotros quisiéramos que fuera. Pero bueno, eso se irá resolviendo con el tiempo, y los costos, justamente por esa razón, están muy altos los costos, porque hay inflación en el mundo, y un costo muy importante que se mantiene muy alto es el precio del combustible, ¿no? Esas son más o menos las dificultades que atraviesan todas las aerolíneas, y Aerolíneas también está tratando de llevar este proceso de la mejor manera posible.
Pablo Seriani, una última consulta. Estaba mirando la fecha y estamos acercando a lo que van a ser los 3 años de la pandemia, con todo lo que eso significó para todos, para toda la industria, pero sobre todo para... la de aeronáutica, ¿no? Y también lo importante que, como radio empresa de bandera, hablando de radio de bandera, fue apenas se pudieron abrir los vuelos para traer a la gente que había quedado de alguna manera varada, y después todo el operativo de vacunas. Todas cuestiones que no se pudieran hecho de otra manera si no existiese Aerolíneas Argentinas y sus trabajadores, con la emoción que teníamos todos en ese momento cuando veíamos los videos y los abrazos y las lágrimas, ¿no?
Sí, la verdad que, visto en perspectiva, eran momentos de mucha incertidumbre. Realmente no se sabía cómo la enfermedad contagiaba, nada. Era la verdad que había mucha incertidumbre en ese momento. Y nosotros y los trabajadores, todos y el gobierno, ¿no? Salimos a hacer una tarea realmente importante, y Y bueno, y en ese escenario de incertidumbre fue muy importante el compromiso de todos para poder salir adelante y llevar adelante algo que no todos los países hicieron, no todos los países repatriaron a todos sus sus habitantes. Nosotros hicimos vuelo a muchísimos lugares para ir a buscar personas que estaban en una situación realmente desesperante, también de incertidumbre, de angustia, de a veces no poder subsistir económicamente en el exterior porque se extendía demasiado su estadía. Y después lo que fue las vacunas también fue muy, muy complicado, y hubo un trabajo en equipo muy fuerte con todo el gobierno, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Transporte, y la verdad que fue muy importante. El otro día en el CCK se conmemoró todo ese trabajo que se hizo, y realmente fue un trabajo muy importante y que, repito, tuvo el compromiso y la convicción de la importancia de dar ese servicio al país de parte de todos los trabajadores de aerolíneas, así que yo estoy es algo que nos llena de orgullo.
Seriani, muchísimas gracias por atendernos y por la palabra en esta mañana de Radio de Bandera, que llega a todo el país, así que le agradecemos mucho.
Muchas gracias a ustedes, un saludo grande.
Un abrazo grande. Ahí estábamos charlando con Pablo Seriani, el presidente de Aerolíneas Argentinas, bueno, en estos momentos, ¿no? Donde, bueno, la Argentina está viviendo como un boom, como muy buenos números, digamos, que tienen que ver con el movimiento de gente a lo largo y ancho de nuestro país. Y ahora nos vamos a ir a Bariloche a presentarlo a nuestro compañero Conrado Castaldi. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días para todos y el saludo para todo el equipo de Radio de Bandera. Muy bien por aquí, por la hermosa Bariloche. Vivimos en un lugar privilegiado y es uno de los principales destinos turísticos de Argentina y también de Sudamérica, ¿no? La ciudad de San Carlos de Bariloche. Pero la ciudad de Bariloche, que está ubicada en la provincia de Río Negro, es uno de los destinos que tiene nuestra también hermosa y vasta provincia. Río Negro tiene cordillera, también tiene mar, también tiene, y se está trabajando también para fomentar el turismo en lo que es el valle y también en lo que es la línea sur de la provincia de Río Negro. Y a todos estos destinos le vino muy, pero muy bien lo que fue la aplicación del previaje, teniendo en cuenta lo que fue esta pandemia de la que estábamos hablando hace instantes nada más. Los invito a escuchar a Néstor de Noya. Él es el titular de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche, pero fue presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Río Negro, alguien que sabe muchísimo de lo que es el turismo en la provincia, y escuchen lo que dice de este programa Previaje.
Este es el mejor plan que yo he conocido, un plan que ha reiniciado la vida comercial, turística, de nuestra industria, que estaba absolutamente muerta. He tenido posibilidad de felicitarlo al ministro Lamens por esta enorme posibilidad que nos dio de revivir, ¿no? Y de seguir gestionando y dando trabajo. Para mí es una política de Estado fabulosa, directamente hacia la gente. Desde la industria turística estamos proponiendo que esto sea una ley nacional, ¿no? Para incentivar el turismo en bajas temporadas, con los fines de semana largos, sobre todo para los lugares cercanos a los centros urbanos, digamos, ¿no?
Es algo importantísimo, ¿no?, lo que marca, sobre todo que son, estamos hablando de los de sectores privados, ¿no?, los que trabajan con el turismo y que destacan lo que es esta política de Estado que lleva adelante el gobierno nacional, si bien también aclaran de que será necesario pensar en algunos ajustes, enfocarse también y ver el tema del trabajo en blanco, pensar en las vacaciones de invierno de forma escalonada para que tenga un mejor impacto, o incluso ahora, fines de semana largo, poder contar con esta herramienta de previaje. También quería compartir con ustedes el testimonio de Ezequiel Barberis, quien es vicepresidente del EmproTour, es el ente que nuclea las empresas también dedicadas al turismo aquí en San Carlos de Bariloche, y también presidente de la Cámara de Turismo de nuestra ciudad, sobre Previaje 4.
La verdad que desde la actividad turística de San Carlos de Bariloche estamos muy, muy contentos con la confirmación del Previaje 4 y la evolución del programa, un programa que vino para ayudar a una actividad turística en su momento más difícil. Hoy el turismo consolidado, estábamos determinando una temporada de verano excelente en todos los destinos del país, y ahora el Previaje 4 con la posibilidad de apuntalar y reforzar a través de lo que es los meses de mayo y junio y los fines de semana XL, que también le hacen a la actividad turística. Sumado a este plan de previaje, la verdad, estamos muy ilusionados con que que no exista más la temporada baja y ya hablemos de una temporada media. Es muy importante para la ciudad y para todos los destinos del país el movimiento económico que se genera, la posibilidad de generar fuentes de trabajo. El turismo es un generador de fuentes de trabajo muy importante y la verdad esto nos deja mucha ilusión para lo que está por venir.
Muy bien, Colgado Castaldi de LRA 30 Nacional Bariloche, gracias por esta nueva participación en Radio de Bandera. Abrazo, Conrado.
Abrazo, Saúl, Andrés y a todos en el equipo.
Hasta luego. Conrado Castaldi, LRA 30 Bariloche, seguimos en la Patagonia y nos vamos a uno de los lugares donde el mundo empieza, ¿no? Porque también hay que cambiar eso de que es la parte final del mundo. Nos vamos a Ushuaia, que si analizamos el verdadero mapa de nuestro país bicontinental, es el centro de nuestro país. Allí saludamos a Luz Escarpati, de LRA 10, Nacional Ushuaia. Luz, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a este Radio de Bandera tan especial.
¿Qué tal? Buenos días, compañeros, compañeras. Un saludo para vos, Saúl, para todo el equipo de Radio de Bandera. Sí, efectivamente estoy aquí en Ushuaia, la marca del fin del mundo, sumamente conocida. Una temporada sumamente exitosa, hay que decirlo, como decías en el inicio de este Radio de Bandera, con un incremento de la actividad turística de un 4%. Esto tiene un impacto en nuestra actividad económica sumamente importante. Piensen que en Ushuaia el 12% de los puestos de trabajo directos se generan a través del turismo, una actividad turística además que ha cambiado su dinámica a lo largo de los años, sobre todo después de la pandemia, porque nosotros aquí en Ushuaia solíamos tener una recepción de turismo en general desde el país vecino de Brasil. A partir de lo que fue la creación del programa Previaje, empezamos a tener mucho más turismo interno y después, bueno, ya saliendo de la pandemia, se reactivó lo que es el turismo internacional, algo que es sumamente importante para lo que es Tierra del Fuego, porque el turismo se considera como una actividad contracíclica, teniendo en cuenta que el turismo internacional genera divisas que además Tierra del Fuego necesita para su otro sector productivo, que es la industria, para poder importar los componentes necesarios para fabricar los productos que se hacen a través de la actividad promocionada fruto del subrégimen industrial basado en la 19640. Más allá de todo esto y de la actividad exitosa, como por ejemplo hay que decir que en Booking.com Ushuaia está en el top 10 de las ciudades más hospitalarias del mundo. Esto que además lo han anunciado en diferentes medios de comunicación, sí hay un lado B del turismo que tiene que ver con los alquileres temporarios desregulados que de alguna manera son competencia desleal con la actividad turística y además impactan de forma negativa en lo que tiene que ver con la situación habitacional, porque muchos de los alquileres que antes se utilizaban para lo que era alquiler de vivienda hoy se están volcando el alquiler turístico por los márgenes de rentabilidad. Esto ha generado cierta preocupación aquí en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y además a tal punto que en todas las aperturas de sesiones del Consejo Deliberante y de la legislatura provincial formaron parte de los discursos tanto del gobernador de la provincia como de el intendente municipal de Ushuaia, Walter Woto. De todas maneras, hay que decir, se están tomando cartas en el asunto y en este sentido les voy a compartir un audio del presidente del Instituto Fueguino de Turismo en donde habla acerca de un convenio para tratar de evitar este tipo de alquileres desregulados. Si lo tienen, lo escuchamos.
La oferta sobre Internet es muy fuerte y también por otra vía estamos trabajando con el Ministerio de Turismo de Nación. El Ministerio acaba de firmar un convenio con Meta. Meta es la empresa que administra Facebook, Instagram, donde también hay una gran cantidad de información de alojamientos informales, no solamente en Tierra del Fuego, sino a nivel país. Y con ese convenio que se firmó con la empresa, ahora se está viendo el desarrollo para la notificación por el intermedio del Ministerio de Nación, las notificaciones de ese tipo de establecimientos, de ese tipo de publicaciones, por los cuales la empresa, con esa denuncia, la Meta, que es la responsable de esos dos portales de Internet, los daría de baja y no podrían seguir publicándose.
Ahí tenían la palabra entonces de Dante Terciali, presidente del Instituto Fueguino de Turismo, anunciando este convenio que firman a través del Ministerio de Turismo de Nación con la empresa Meta para tratar de empezar a trabajar en lo que tiene que ver con los alquileres temporarios que están fuera de regulación.
Muy bien, muchas gracias, Luz. Te mandamos un abrazo grande.
Abrazo y hasta pronto.
Ahí estaba desde la 10, desde Nacional Ushuaia, Luz Escarpati, y ahora nos vamos nuevamente a saludar a Mario D'Arpino en la otra punta del país, en Puerto Iguazú. Compañero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta segunda vuelta y retomando la situación que marcaba Luz desde el otro extremo del país, aquí también, digamos, hay una situación de fuerte presión por parte de aquellos sectores que ven una oportunidad inmobiliaria en alquilar en forma irregular, ¿no? Irregular los alquileres para huéspedes temporarios de día, en detrimento de lo que tiene que ver con el alquiler de las personas que viven. Este fenómeno, de todos modos, es un fenómeno de carácter global. El previaje también ayudó a la normalización y a también a la formalización de grandes sectores. Cuando nosotros hablamos con Rodríguez de Varela, lo que marcaba sobre el tema de la habilitación y la articulación entre la provincia y el gobierno nacional, hacía que me señalaba el tema de lo que tenía que ver con la certificación de lo que tenía que ver con los negocios y con todo lo que tenía que ver vinculado con la industria hotel turística, tiene que ver con un proceso de formalización en la cual el previaje, al direccionar los recursos exclusivamente a aquellos establecimientos que están regulados, de alguna manera los quita de competencia. Entonces, en ese sentido, hay que encontrar también otro aspecto del previaje que ha sido realmente, no solamente lo que tiene que ver con su elemento dinamizador de la economía, sino también de formalización. Nuestro secretario hablaba del proceso de formalización, que fue muy importante porque, sobre todo, hay sectores que tienen que ver más que ver con los atractivos, con las visitas, que de alguna manera estaban en una economía de orden informal. ¿Eso qué hizo? Obligó a la formalización, impulsó el empleo regulado y en blanco. Por lo tanto, el círculo virtuoso de lo que tiene que ver con el previaje impactó altamente, en forma muy positiva, en lo que tuvo que ver con el destino Misiones. Misiones que tiene la particularidad de tener muchísimos atractivos muy dispersos en el territorio, de muchísimo turismo rural, de muchísimo turismo atractivos, de pequeños atractivos, de turismo de experiencias. Ese nicho, que antes de alguna manera era como un nicho secundario, hoy comenzó a tener un proceso de regularización y de empleo en blanco que está dando sus frutos, en términos sociales, en términos de impacto territorial. Por eso, muchas veces, como bien decía Saúl, algunos que tienen mucha prensa, pero son pocos, pero tienen mucha prensa, digamos, tratan de traducir o de hacer entender a la ciudadanía que es un gasto ocioso. Realmente el previaje en términos de números duros, por cada peso que puso el Estado Nacional, 83% se reportaron nuevamente como en el circuito de recaudación impositiva a partir de este proceso de formalización. Pero más allá de ese número duro, en el medio hay empleo. En el medio de empleo, en el medio de distribución y en el medio de crecimiento comercial de sectores que antes no lo tenían. Entonces, creemos que para nosotros que la implementación de una nueva tanda de previaje ya apuntada a romper la estacionalidad que sufre muchos destinos turísticos del país, porque en el caso de Puerto Iguazú realmente nosotros, nuestra temporada, si bien tenemos una temporada baja, nuestra temporada baja no es tan baja, es realmente una temporada media en relación a otros destinos del país que sufren el destino de cuando es la temporada baja. Sufre el empleo, sufre el nivel de ocupación, sufre el nivel de inversión. Digamos, en este caso, el Estado presente, la decisión política del Gobierno Nacional, lleva a que estos sectores que antes tenían una actividad discontinuada, tener la posibilidad de continuar en el tiempo. Por eso la permanencia y la apuesta de este nuevo previaje estableciendo estas prioridades realmente central para la sustentabilidad y el crecimiento de estas empresas que, vuelvo a decirlo en mi primera participación de este programa, son pymes. Entonces realmente es muy importante que el previaje 4 se mantenga y que siga direccionando para el crecimiento de esta actividad tan importante para la Argentina.
Muy bien, muchísimas gracias, Mario. Te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, fuerte abrazo a toda la Argentina desde Radio Bandera.
Muy bien, aquí llegamos al final de Radio de Bandera con este tema que tiene que ver con el turismo. Y, por supuesto, ¿no? ¿Quiénes estuvimos haciendo este programa? Bueno, Conrado Castaldi desde Nacional Bariloche, Mario D'Arpino, quien escuchábamos recién desde Puerto de Iguazú, Carmen Centeno de Nacional Jujuy, Luz Scarpati de Nacional Ushuaia, Rodolfo Capello desde San Luis, Sonia Luna de LRA 27, Guido Ferreira de Nacional Mercedes Sosa en la provincia de Tucumán, Damiano Shepherd de Nacional Bahía Blanca, Sebastián Servín, Lucas Zambuesa desde Nacional Río Mayo, Diego Moreu, Marcos Quiroga, Gustavo Rojas, Fernando Campos y Miguel Santucho desde allí, desde la 18, donde está nuestra cabecera, por supuesto, y Saúl Gelcovici desde L4 Nacional Patagonia y Andrea Miranda desde LRA 11, Nacional Comodoro Rivadavia. Y ya llegamos al fin de este programa, de este episodio, Saúl.
Así es, Andrea, creo que pudimos desarrollar como todos los domingos esta temática que cruza cada uno de los rincones del país, y en este caso para valorar estas herramientas políticas turísticas que nos dan tanto. Así que, bueno, una vez más estuvimos aquí en este Radio de Bandera y a seguir pensando, ¿no?, todo lo que hay que hacer para que el país siga creciendo, se siga potenciando y obviamente también podamos los argentinos disfrutar sin que nadie quiera opacar nuestra alegría.
Los esperamos el próximo domingo. Muchas gracias a todas, a todos y a todes.